GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Bueno, pues hoy ha venido a GastroSer la directora de la guía Repsol, María Ritter, una mujer a la que no conocía casi nadie en el sector gastronómico hace unos años y que quizá gracias a eso ha transformado por completo una publicación que estaba empezando a acumular polvo y telarañas, desde mi punto de vista. Ella, con decisiones valientes, le ha dado brillo, le ha dado esplendor y la ha cambiado de arriba abajo. La aplicación, los soletes, la profesionalización de los procesos y el hedonismo. Eso siempre, por supuesto. Dentro de unos días, además, la guía Repsol va a celebrar su día grande, o su fin de semana grande, más bien, con la gala de los soles, que este año se celebra pues, el 16 de febrero en Tarragona. Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien, hola.
¿Todo preparado para la gala?
Todo preparado para la gala. Mira que es un evento grande, ¿no? Es un punto de encuentro muy bonito, pero que requiere una logística, así que ahí los equipos ya están. Estamos hablando de mucha gente, trasladamos mucha gente.
¿Cuánta gente?
Pues aproximadamente 300 y tanto, y estamos hablando de un aforo de 850 personas, o sea que sí. Es la fiesta, tenemos que hacer una fiesta, nos tenemos que juntar, la comunidad se tiene que ver, tiene que intercambiar conocimiento, tenemos que festejar todo lo que está pasando.
Mira, yo estuve hace unos días en Barcelona y el AVE llegó una hora tarde, pues 300 personas por una hora son... mucho retraso. Puede pasar.
Las cosas volverán a su cauce. Siempre todo vuelve a su cauce. Con lo cual vamos a ser positivos, que hay que ser positivos. Y cuando es una cuestión de juntarte para disfrutar, y si llegas una horita más tarde, disfrutas igual.
Los soles supongo que a estas alturas ya están decididos, ¿no? Aunque
sí, claro.
Sea confidencial.
Sí, claro.
Tú ya
claro.
Sabes quién va a ganar un sol.
Claro.
Y aunque sea confidencial.
Ellos también lo saben.
¿Ellos también?
Sí.
Claro, porque les tenéis que invitar, ¿no?
Sí, porque la idea aquí, insisto, es que vengas a disfrutar, a estar en contacto con la comunidad, así que se les avisa, ellos vienen muy contentos.
¿Y cómo hacéis? ¿Les llamas tú por teléfono?
Algunos los llamo yo, son muchos, y otros ya los llama el equipo, pero es un momento tan bonito, Carlos, en serio te lo digo. Además, yo que soy muy emotiva, generalmente llamo a los que se llaman tres soles, alguno de uno que conozco, porque también intento gente que conozco.
O sea, es gente que te tiene ya en la agenda.
Es gente que me tiene en la agenda.
Se le sale María
y
Ritter.
Este año es muy curioso porque hemos llamado casi en Reyes. Entonces, había algunos que me decían, venga, esto es por lo de Reyes. Digo, que no, que es verdad que tienes un sol. Así que, y año a año he ido notando además más emoción, más efecto sobre su negocio, que también es algo importantísimo, porque una gala tiene la función, en lo que respecta al cocinero, de llevar gente, porque lo estás recomendando, y eso está funcionando. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema de estar muy contento y orgulloso por lo que has hecho, pero también hay un tema de negocio importante, de que es, oye, esto me va a ayudar, y una guía tiene que estar también para ayudar.
¿Hay alguna reacción que te haya sorprendido? Porque supongo que todos se ponen muy contentos, pero...
Mira, me acuerdo, directa, los llamé, Barcelona, cuando estaban en el mercado de la brecha, los llamé y de repente escucho un... empezaron a saltar y se les habían caído las copas de la repisa y un ruido, digo, ¿estás bien? Sí, sí. Después me pasó con Pedro Sánchez de Bagá el año pasado, cuando lo llamo por los tres, se queda en silencio. Pero en silencio, chicos, que es que digo, Pedro, ¿estás bien? Y de repente dice, sí, vale. Y a los 5 minutos o así me vuelve a llamar y me dice, ahora sí he caído en lo que me has dicho, ¿no? Entonces, es muy bonito. Yo es que lo disfruto mucho. Yo disfruto mucho conectar con la gente y cuando uno da alegrías me siento un poco Papá Noel a veces, ¿no?
Pues sí, un poco así, ¿no?
un poco.
¿Ya sabemos quién va a presentar la gala? Bueno, tú supongo que lo sabes.
Sí, pero... lo sabemos, pero el resto no lo sabe.
¿Y se puede decir o todavía no?
A ver, Nos gusta que sea sorpresa, nos gusta que esta gala esté planificada también para que sea un momento de disfrute real, ¿no? Entonces, uh-huh. estamos tomando una evolución en la gala de tal manera que tenga también mucho entretenimiento, mucho humor, mucho dinamismo. Uh-huh. Piensa que tenemos, generalmente estamos teniendo entre 70 y 80 nuevos soles, que cada uno tiene que tener su protagonismo en el escenario, que cada uno lo ve subir, hablamos de sus restaurantes, dos frasecitas, pero sí nos hemos dado cuenta de cómo funciona muy bien para conectar con la gente, para conectar con la comunidad, usar mucho el humor. Yo creo que el humor es algo, además últimamente creo que se ha reivindicado muchísimo y que además los humoristas están en pleno auge, ¿verdad?
Y hay muchos a los que les gusta comer.
Y hay muchísimos, bueno, a todo el mundo nos gusta comer y hay muchísimos que encima entienden de comer, ¿no? Uh-huh. De comer bien. Y entonces, bueno, ese va a ser el mood que vamos a tener.
Vale, pero todo esto para no decirme quién, ¿no?
Todo esto para decirte que lo anunciaremos próximamente.
¿Ya has reservado en algún sitio para la calzotada?
Bueno, es que tenéis varias oportunidades, porque tú sabes que además cuando nosotros, como bien has dicho, la gala se va a celebrar en la Costa Dorada, en Cataluña. Uh-huh. Tenemos Tarragona y tenemos Reus. Uh-huh. Tierra de calzó, tierra de romescu, tierra de vermú, tierra de las mayores deos de toda España, porque es increíble. Esa zona es increíble a nivel gastronómico y también.
El Priorat, el Montsant, claro.
Entonces, tenemos con lo que son las activaciones de calle que llamamos nosotros, porque nosotros creemos que una gala no se tiene que ver por la tele, sino que la gente tiene que comerla. La gastronomía la tienes que comer. No te vale la IA en la gastronomía, ¿no? O sea, y en ese sentido tenemos organizado, toda una serie de eventos que vamos a organizar con la ciudadanía de los lugares, y ahí tienes calzotada, tienes vermutada, tienes de todo que puedan ir, sí, definitivamente.
¿Tú has vivido alguna vez la experiencia del calzot con babero y mancharte?
Sí, es una cosa maravillosa. Sí, es maravillosa. Fíjate, además, tuve la oportunidad hace bastantes años ya, la viví en Cataluña y la viví con Marc Márquez, con el que de las motos, cuando era piloto de Repsol, maravilloso. Él es un embajador aparte de su tierra, fantástico, y tuvimos la oportunidad de hacerla con él, y maravilloso.
Qué chulo.
Sí.
Para quien no pueda ir estos días a Tarragona, pero le interese las calzotadas, hay algo que yo creo que les puede venir muy bien y nos lo va a contar nuestra compañera de Tarragona, Cristina Artacho.
Nace una aplicación para facilitar disfrutar de la calzotada, la tradición gastronómica catalana más típica del invierno. La calzota reúne toda la información necesaria alrededor de esta costumbre que tiene el calzot como protagonista. En un mapa de toda Cataluña se puede consultar dónde comprar los calzots crudos o ya cocidos, pero también el resto de ingredientes indispensables para la calzotada, la salsa y el pan. La tradición se completa con una buena carne y buena compañía con quien compartir la comilona. La aplicación también permite consultar todos los restaurantes que ofrecen esta experiencia en Cataluña. Gerard Cañellas es uno de los desarrolladores.
La Calzotap es un proyecto que nace un poco con la idea y con la intención de promocionar y divulgar un poco la gastronomía y el territorio, en la que hay un mapa de Cataluña donde aparece la ubicación, digamos, en directo del usuario, y aparecen localizados también en el mapa pues todos los negocios que están alrededor de la calzotada.
La calzotada ya tiene más de 1.500 usuarios. Además, la actualización es permanente. Constantemente se va ampliando la base de datos, introduciendo nuevos establecimientos que pertenecen al sector.
Bueno, pues todo el mundo que se baje la aplicación de la guía Repsol y también la calzotada.
Efectivamente. Además, en la aplicación puedes encontrar los soletes, los restaurantes y Repsol, los 1, los 2, los 3, lo tienes todo.
Pues sí, dos herramientas imprescindibles para todo aquel al que le guste comer. María, mencionabas a Marc Márquez, sí. Motos, motociclismo, motor. Sí. Claro, Repsol es una empresa petrolera, ahora se está...
Energética.
Uh-huh. Energética, ahora se está transformando, ¿no? ¿Pero qué le aporta la guía Repsol a una compañía como Repsol para que apueste tanto por este tema?
Pues mira, es que tú piensas que la apuesta de Repsol por la gastronomía lleva más de 45 años, porque la guía Repsol tiene 47, si no me equivoco. Y esta fue una apuesta desde el inicio. Piensa cómo surge todo esto. Surge cuando se están desarrollando el mapa de carreteras, tanto en España como en Francia. Michelin y guía Repsol tienen un nacimiento bastante parecido, ¿no? En el caso de Michelin, los neumáticos, en el caso de Repsol, la energía que te daba para ir parando de lugar en lugar y que puedas repostar también comida, ¿no? Entonces, repostar sí. energía de otro tipo, porque la... También no nos olvidemos, la gastronomía es un acto de, también de consumición de energía. Claro. Es un acto energético, en
Bien
cierta
visto.
Forma.
Sí, sí.
Claro que sí. Entonces, yo creo que ha sido también siempre con esta función de querer ayudar a un sector, de querer dar servicio a los clientes, de ese camino, esa carretera que tú haces para comer, para desplazarte, cuando tardabas... Abrías la guía, le dabas al copiloto, ¿no? Porque era tan grande la guía y demás, y tenías que ver dónde ubicarte. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión también de servicio, de estar donde la gente, de lo que le gusta a la gente, de poder aportar aparte un poco más esta energía más humana, ¿no?
Mencionabas la guía Michelin, que al final tenéis vidas paralelas.
Sí.
Repsol aspira a convertir el sol en la unidad de medida de los restaurantes, superando la estrella. O sea, ¿eso es un objetivo?
No, porque el posicionamiento de la guía está enfocado sobre todo al comensal. La función de una guía... A ver, yo creo que hoy por hoy la guía es un lugar de conexión, ¿vale? Entonces, hay varias conexiones. Lo que puede hacer... cómo la guía se comunica con la comunidad gastronómica y cómo hace que haya un lugar de compartir conocimiento, de poder además posicionar lo que es la gastronomía española, portuguesa y demás, y después como un punto de conexión que une a un comensal que está buscando algo con una casa, con un restaurante que nosotros hemos visto y que sabemos que la gente puede ser feliz en ese restaurante. Esa es la función de la guía, no hay más. Aparte de hacer... a veces una función didáctica, aparte de hacer una función como un medio de comunicación donde te puedas enterar cosas, donde puedas tener reportajes y demás, una aplicación que pueda tener funcionalidades. Pero estamos hablando de conexiones. Pasas de ser un mapa a ser una cartografía de conexiones, para decirlo, ¿no? Yeah. Yo creo que es que también hay que tener en cuenta que una guía refleja y debería reflejar lo que está pasando a nivel gastronómico. Y lo que pasa a nivel gastronómico también es lo que pasa a nivel cultural y es lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que está todo interrelacionado.
Una mirada más amplia, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo hablo a menudo con compañeros, algunos son amigos de la competencia, pues de La Vanguardia, de La Picaeta o del Español. ¿Tú hablas con los de la guía Michelin?
Yo hablo, sí, tenemos. Lo que pasa es que, bueno...
Os lleváis bien, tenéis un grupo de WhatsApp de guías gastronómicas.
No sé si tanto como para tener un grupo de WhatsApp, porque cada uno, aparte, insisto, que son posicionamientos tan diferentes, pero con Michelin y con un montón de recomendadores que hay últimamente. O sea, también hay un tema, vamos a ver, con el caso concreto de Michelin, hay un tema de lo que es la idiosincrasia local, que es la que está defendiendo esta guía. Uh-huh. Esta guía está hecha por inspectores locales para poner en valor ese talento local y esos restaurantes a donde tenemos que mover gente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, claro, no compites con un Michelin porque tú tienes un posicionamiento local que está muy pegado a la calle, como digo yo. Yo creo que la guía es una guía más que está volcada pues a ofrecer opciones de experiencias gastronómicas de todos los tickets. No lo olvidemos. Sí, o sea, sí. Esta guía tiene los soletes, que son dónde puedes comer cuando tú... Oye, me voy a comer ya mismo. No necesito hacer reserva, no necesito hacer un research espectacular del lugar donde voy a ir a comer.
Te voy a usar un poco como diccionario.
A ver.
¿Qué es un solete?
Bueno, a ver, no hay definición concreta. ¿Qué es un solete? Pues el solete es ese sitio que haces muy tuyo. El solete es ese sitio que siempre te trae una sonrisa. El solete es cuando tú estás en una ciudad de España o estás en tu ciudad y dices, hoy quiero desayunar, hoy quiero tomarme el vermú, hoy quiero ir a una vinoteca, quiero tomarme el menú del día maravilloso donde puedo ir, ¿no? Son esas referencias rápidas y muy, muy, muy locales.
O un convento de monjas
donde puedas comprar los dulces, efectivamente. Es poder poner en valor todo un espectro gastronómico que no tiene que ver con alta cocina, sino que tiene que ver con esa gastronomía cotidiana, con esa gastronomía de base, digamos.
Vale, yo creo que la sociedad española lo ha entendido y lo celebra y lo está disfrutando, el tema de los soletes. Yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de la guía Repsol en los últimos años. Pero me cuesta ya un poco más diferenciar entre un restaurante recomendado y un Sol Repsol. Por ejemplo, ¿qué sería qué?
Vale, a ver, un restaurante recomendado que ahora sí, mira, te voy a dar noticia. Un restaurante recomendado que además nos dimos cuenta, como tú dices, que se nos había quedado un poquito en el medio, ¿no? En el medio de todo lo que es esa alta gastronomía con uno, dos y tres soles y los soletes. Y si tú lo miras bien, cuando te pones a hacer una tipografía de los restaurantes, estamos hablando de modelos de negocio al fin y al cabo, porque estamos hablando de tickets medios. Mientras que tú en un solete, para poder comer, no deberías pasarte de 30 a 35 euros, esto va por ciudades también, y lo sabes, o menos, pero hasta, tú en un restaurante recomendado, que próximamente veréis un relanzamiento y veréis un cambio de imagen, porque, insisto, se nos habían quedado en el medio con, estás hablando ya de 60, 70. Tú en un Sol ya empiezas a partir de 70, 80 euros. Y te das cuenta que entonces estamos hablando de diferencias de negocio y de experiencia. Un restaurante recomendado probablemente es aquel en donde puedas tener un domingo en ir con familia probablemente a comerte un cochinillo. Donde estás viajando y está siempre hay un restaurante recomendado, es como ese oasis que encuentras en las carreteras, donde paro, si no hay solete, paro en un recomendado, ¿no? Yo creo que, que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que son tipologías de negocio y de experiencias diferentes. ¿Qué pasaba? Probablemente la mayoría de los restaurantes recomendados querían ser un Sol, y en realidad muchos de ellos no son ese modelo de negocio. Probablemente, insisto, digo el cochinillo como puedo decir cualquier cosa. No es necesario que el cochinillo tenga una sala y una bodega que lo equipare ya un Sol, que estamos con temas más gastronómicos muy concretos, sino que la experiencia de un cochinillo es maravillosa, así como es, y no necesita ir a un Sol. Y no es ni mejor ni peor. Los restaurantes no significa que sean mejores o peores. Si tienes un solete, un recomendado, uno, dos o tres, son diferentes experiencias, y eso es importante que la gente lo entienda.
Distintas categorías, ¿no?
Exacto. Así no como significa que eres mejor. Si tienes un tres soles, eres mejor que un solete. Tienes otro modelo. Estás ofreciendo otro tipo de experiencia y es para otro momento de tu comensal.
Yo he salido más contento de algunos soletes que de algunos tres soles.
Probablemente.
Te lo digo.
Bueno, pero porque estamos acostumbrados muchas veces, es que un restaurante de tres soles es una experiencia para hacer, pues, de vez en cuando.
Es que lo que pagas también cuenta. Es muy importante. Y de hecho, así como te decía que el solete me parece uno de los grandes aciertos de la guía Repsol, el VIP Gourmand me parece uno de los grandes aciertos de la guía Michelin.
Seguro.
Y ellos sí que tienen. Está circunscrito a cuánto vale, ¿no? Yo no sé si alguna vez os habéis planteado convertir el recomendado en ese símbolo de la buena relación calidad-precio.
Pues lo sabrás próximamente. Justo, es que Carlos, siempre das tú, siempre que vengo aquí me quieres sacar la noticia porque sabes dónde puede estar. Y es verdad, insisto, en decir que el restaurante recomendado, que es un sitio maravilloso de guía, por el nacimiento de Solete se desdibujó un poquito y este año vamos a por ello.
¿Y cuál sería la diferencia entre un Sol, dos soles y tres soles? ¿Solamente económica? ¿O qué criterios se tienen en cuenta? Para que la gente entienda un poco cuál es la diferencia entre.
Pues hay, para el que entienda la diferencia también, es verdad que hay una diferencia económica. Efectivamente. Y después ya estás hablando de, por ejemplo, si solamente te ciñes a las categorías básicas, pues estás hablando de otro tipo de cocina, con otro tipo de materia prima, con la aplicación de otro tipo de técnicas. Luego tienes la bodega, qué tan grande es o qué tan pequeña o cuánta oferta te puede dar. Y después tienes la sala, que la sala marca muchísimo la experiencia. Pero yo creo que más allá de esas cosas que son categorías, aquí hay un tema de tipo de experiencia. No es lo mismo ir a un Sol, ir a un 2 o ir a un 3. Probablemente para el público en general también depende mucho del ticket. Pero el ticket lo que te está indicando es que hay un modelo de negocio, hay un modelo de experiencia detrás diferente y por eso los costes son diferentes.
¿Tú también eres inspectora de la guía
Repsol? No.
¿No?
No. No, porque no podría, no podría. Los inspectores tienen que ser gente experta, que viajen muchísimo, que tengan referencias. Yo no podría, porque esto sería juez y parte.
Bueno, pero tú eres experta y viajas muchísimo.
Sí, pero yo soy la directora. Entonces, no me parece adecuado. O sea, por supuesto, conozco muchos sitios. Por supuesto, cuando vienen los listados, puedo llegar a opinar de uno o del otro, pero no soy inspectora como tal, ¿no?
Los Globos de Oro son la antesala de los Oscar. Sí. Y los Soles Sostenibles son la antesala de la Gala de los Soles. Se acaban de presentar y ahí ha estado Inma Pardo. Vamos a escucharlo.
Premio Sol Sostenible 2026. Son el compromiso con el desperdicio cero de Ricard Camarena en Valencia. La apuesta por el territorio de Les Moles en Ulldecona. Un diálogo con los productores de Ansils en Huesca o la bioconstrucción del espacio del restaurante Tramo en Madrid. Los hermanos Iris y Bruno Jordán de Ansils, en Huesca, al frente del restaurante que nace de una tercera generación, en una zona de muchísimo frío, de hecho les nevó un 15 de agosto, defienden una escucha activa a los productores, usando, por ejemplo, las partes del cordero que quedan sin vender para evitar su desperdicio.
Venimos de un territorio de montaña, en un pueblo muy pequeñito, que antes simplemente tener el producto fresco era casi algo imposible. Tener huerta, tener la crianza de animales. Entonces yo creo que al final es algo con lo que hemos crecido, hemos visto y simplemente intentamos darle un valor y que no desaparezca todo este tipo de técnicas.
Ser de montaña, ser gente que somos adaptativos al fin y al cabo. Adaptativos a un clima, a un entorno, a un producto.
Les Moles en Ulldecona apuesta por las energías renovables y la elaboración de la OVE Sant Lluc, del que Jeroni Castell se siente muy orgulloso, como de su trabajo en el huerto de más de 1,000 metros cuadrados.
Explicamos que hacemos un aceite temprano donde buscamos la calidad por encima de la cantidad, que vamos a sacar poca producción a cambio de buscar mucho las frutas, los verdes, los amargos, ¿no?
Los premios Sol Sostenible viajan desde lo rural al centro de una gran ciudad como Madrid. El restaurante Tramo reivindica un ocio responsable en un entorno urbano y es que cuenta con un sistema de climatización basado en pozos provenzales. Hasta la vajilla está hecha con materiales reciclados de la obra. Raúl Sánchez.
Al hacer esos pozos provenzales, que levantamos un montón de tierra del suelo y esa tierra pues vimos qué podíamos hacer con ella y con ella decimos comparte con un porcentaje de esa tierra hicimos la vajilla de Tramo.
Y el valenciano Ricard Camarena, con su firme apuesta por un modelo de trabajo sin residuos y en defensa de la huerta valenciana, resume así su trabajo. La sostenibilidad es lo que se repite cada día cuando nadie está mirando.
Creo que lo más característico de lo que hacemos nosotros es no hacer nunca lo mismo para poder seguir siendo sostenibles. Entender que la sostenibilidad es casi un trabajo de funambulista, de entender las circunstancias, adaptarte a ellas, flexibilizar tu mirada y sobre todo entender que ofrecer resistencia a los cambios no es la mejor manera de ser sostenible ni intentar enfrentarte a ellos tampoco, sino ser parte del cambio, ¿no?
En suma, cocineros concienciados, proveedores convencidos de que hay que cuidar el planeta y una clientela que aprecia y exige ya ese compromiso.
El otro día estaba hablando con Ignacio Echapresto de Venta Moncalvillo, sí. Que me explicaba que ellos han montado una granja para cerrar el círculo y que su restaurante sea todo lo sostenible posible. En fin, todos estos restaurantes que han recibido el Sol Sostenible tienen proyectos, la verdad, muy interesantes, muy chulos. Pero hablaba con Ignacio de que la sostenibilidad estuvo muy de moda hace unos años y en general la gente se ha olvidado. Hay unos pocos que se lo creyeron de verdad y siguen insistiendo, ¿no? Pero da la sensación de que a la sociedad le interesa cada vez menos. Yo lo creo, sí.
Yo creo que lo tenemos mucho más interiorizado. Más que nos interesa menos es que hay ciertas cosas que ya damos por hecho. Porque si hay algo, la sostenibilidad que ya resulta como antiguo hablar de ello, por eso también creo, ya es algo que además está exigiendo el comensal. De dónde vienen las cosas, los proveedores, que sean socialmente responsables y demás, ¿no? Y con la incorporación de gente joven y de chefs jóvenes, lo que tenemos aparte es una visión de la sostenibilidad mucho más amplia, que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral de ellos. Fíjate los horarios que están manteniendo ahora los restaurantes que los lleva la gente joven, estamos hablando de que probablemente muchas veces quieres ir a comer y dices, ah, no, es que están descansando. Fíjate el cambio de paradigma para la gastronomía, ¿eh?
Ya. Yo creo que ese mensaje ha calado y que
eso es sostenibilidad ahora.
Eso
no
también.
Lo verde. La sostenibilidad es transversal a todo.
Lo social, lo laboral.
Efectivamente.
Sí. Pero antes de la pandemia estábamos súper concienciados y se hablaba de esto todo el rato. Y después da la sensación de que la gente está comiendo hamburguesas tanto como puede. O sea, yo sí he notado un cambio de chip. En todo caso, Repsol, que es una empresa que se está transformando, supongo que el tema sostenibilidad sí que lo tiene muy presente, ¿no?
Bueno, absolutamente. Tú piensas que Repsol es la compañía que ha dicho ya viene con un tema del 2050, tener reducciones de CO2 casi netas, o sea, cero. O sea, que en ese sentido, vamos a ver, y fíjate, en este sentido, Repsol lo que está intentando hacer a través de la guía Repsol y a través de estar y poder estudiar muchas veces las cocinas, y esto tiene que ver con los soles sostenibles, esto tiene que ver con los certificados de eficiencias de cocinas energéticas que damos, tiene que ver con la plataforma de Hacemos Cocina, que es una plataforma en donde nosotros nos relacionamos con el sector hostelero, ¿no? Y tiene que ver con compartir un conocimiento brutal de tener, por ejemplo, un centro de tecnología y demás que quiere esta compañía poder concientizar y poder estudiar y acompañar en esa transición energética que toda la sociedad tenemos que hacer, porque no vale de nada que solamente se haga de un sector. Y en el caso de hostelería estamos hablando del sector más dinámico y que está pegado en la calle, con lo cual... Tú me decías, bueno, parece ser que no está de moda. Yo ahí difiero un poco, creo que la sostenibilidad entendida, como antes probablemente tú ponías el confinamiento como la línea, ¿no? Creo que la sostenibilidad entendida antes del confinamiento ya quedaba caduca porque es muchísimo más amplia. Para mí la clave está en eso, es muchísimo más transversal y ya no vale con que te digan que es sostenible, sino que realmente las cosas se hagan de manera sostenible en todos y cada uno de las cadenas que tienen alrededor un negocio de hostelería, que estén absolutamente todos los procesos que estamos incorporando. Y eso incluye el personal, pero incluye también el dueño. El dueño tiene que ser feliz, el dueño tiene que tener una vida personal.
¿Te sorprende que Ricard Camarena y muchos otros, pero Ricard Camarena especialmente, esté pidiendo rebajas fiscales, esté pidiendo cambios normativos para la hostelería? O sea, ¿tan mal les va? ¿Está en un momento tan crítico la hostelería en España?
Bueno, yo creo que eso dependerá de cada... Esto va por barrios, evidentemente, ¿no? Sí creo que estamos probablemente, pero ni siquiera, no es solo en España, creo que estamos ante un cambio de paradigma y que estamos todos buscando una nueva forma de responder a un comensal que ha cambiado mucho, a la incorporación de muchos más comensales, a un tema, y ahí sí también te lo relaciono con la pandemia. Creo y sigo insistiendo con que después de la pandemia el disfrute posiciona mucho más alto en nuestras necesidades y lo necesitamos además de manera cotidiana, y ahí los tienes a los soletes para que te lo ofrezcan, ¿no? Y creo que eso marca un antes y un después en gastronomía. Una gastronomía que a nivel internacional posiciona, insisto, en las necesidades, en las tendencias sociales. En redes sociales se habla de gastronomía y de gatitos un poco, ¿no? Pues se habla muchísimo de gastronomía. Las recetas, cómo la gente está consumiendo recetas y demás. Entonces, creo que esto tiene que ver con una transformación cultural y social y no va a ser menos en la gastronomía que esté pasando. Y eso pasa, yo creo, por una amplitud. Lo que decías tú, una amplitud de miras. Hay mucho más oferta.
Claro, pero sí que... Parece que el sector está un poco en un momento de transición, ¿no? Porque se habla mucho de que igual no hay público para tantos restaurantes de alta cocina. Muchos cocineros dicen que están haciendo ceros. Vamos, que tienen el restaurante vacío muchas veces.
Bueno, es que son modelos de negocios que yo creo que probablemente tengan que revisitarse.
Ya.
Porque hay modelos de negocios que no están respondiendo a lo que es la realidad hoy por hoy de la demanda, ¿no?
Hablábamos de esa visión amplia de la gastronomía que tiene mucho que ver con la sociedad y cómo con la sociedad cómo se transforma. En la última gala de Michelin, en la foto había 39 nuevas estrellas y solamente dos mujeres. En Madrid Fusión, no hice la cuenta, pero más de lo mismo. Y claro, ahí se pueden tomar dos caminos. El de asumir que tú estás simplemente reflejando una realidad, que es una realidad que tiene causas muy profundas y que una guía gastronómica por sí sola no puede resolver. O la otra es participar del cambio, intentar mejorar. Tú te apuntas
a
esta, ¿no?
Yo quiero participar del cambio y espero participar del cambio. La guía está para eso también. Y en ese sentido hemos sido, tú lo sabes que nos conoces, hemos sido muy machacas, si se puede decir, ¿no? Nosotros tenemos el foco también en poner en valor a las mujeres que existen en gastronomía, claro que existen, cada vez son más, siempre han existido. Lo que pasa es que también hay que ponerles el foco para que salgan. Y es verdad que, fíjate, está pasando algo muy bonito. Yo me sigo centrando por ahí más en esta parte joven que a mí me encanta, de lo que está pasando con esta nueva generación que está viniendo. Probablemente antes veías a los matrimonios, que hemos vuelto mucho a lo que es un negocio familiar en gastronomía. Eso es muy bonito porque tiene que ver, aparte de que ellos vuelven al territorio, de gente joven que vuelve a su territorio y que son negocios familiares. Y antes ellas no estaban en el foco y ahora sí. Y por ahí no todas están solo en sala, sino que son las cocineras. Y eso, insisto, también tiene que ver el cambio social que se produce. Inevitablemente tiene que producirse también en gastronomía.
Viniste, la última vez que te entrevisté aquí en la radio fue en febrero de 2020. En esa entrevista me dijiste que te habías convertido en Ratatouille, que de repente, o sea, como que habías elevado el nivel.
Un poco.
Quiero que hablemos de la película. No sé si la ves
Tengo
de forma
línea,
recurrente.
No la veo de forma recurrente, pero vengo de Disney y he visto mucho Ratatouille en París.
¿Ah, sí? ¿Has estado?
Sí. He estado, sí.
Igual ha llegado el momento de la segunda parte, ¿no? ¿Tú qué crees?
Por supuesto.
¿O es mejor dejarla...?
No, a mí me ha gustado. A mí me parece que es una película... Fíjate, ahí lo tienes. Como en cine, como en literatura, como... por supuesto en la tele, con programas y demás, cómo la gastronomía se ha convertido en algo absolutamente en nuestro día a día, social, aspiracional. Cómo hay gente joven ahorrando para ir a restaurantes de alta gastronomía. Hay mucha, ¿eh? Tú vas a alta gastronomía y hay mucho joven que probablemente lo haga una vez, ¿vale? Porque los precios son los que son. Pero han ahorrado y es su plan. Yo no sé, cuando tú eras joven, yo cuando era joven mi plan no era, o sea, pasaban por otro lado, por haberme viajado, no sé qué. Y ahora lo hemos convertido en algo aspiracional que incluye a la gente joven.
¿Tú naciste en Colombia?
Yo nací en Colombia, sí.
Pero buena parte de tu vida ha sido en Argentina, ¿no?
Sí, mi padre era periodista de Reuters, entonces, bueno, nací en Colombia, viví en México, en Perú, en Venezuela, pero llevo muchos más años viviendo en España que en cualquier otro lugar del mundo. Para mí España, Madrid en concreto, se convirtió en mi ciudad.
¿Y comes mejor ahora que eres la directora de la Guía Repsol o antes?
Hombre, definitivamente como mucho mejor ahora.
¿Y cocinabas más antes o ahora, como le pasa a casi todo el mundo, que cocinaba más antes?
Cocinaba más antes. Es verdad que tengo una gran ventaja. Tengo una pareja gallega. Mi chico gallego cocina maravillosamente bien. Se despierta el sábado y solo está pensando que iba a ir a comprar al mercado. O sea que corro con ventaja, digamos.
¿Es cierto que en tu contrato con Repsol hay una cláusula que te impide hablar de tus restaurantes preferidos?
Bueno, tampoco es que
me... No, me lo estaba inventando, era para ver si...
Me encanta. No, si hay algo, mis restaurantes favoritos son todos los que están en la guía. Hombre, porque son todos los que están elegidos y seleccionados y yo me fío 100% de mis soleteros y de mis inspectores, con lo cual todos los que hay... Y también, de verdad, Carlos, uno tiene un momento para cada tipo de restaurante.
Pero si te pregunto por tus mejores comidas del año pasado, dos dijéramos nivel Sol Repsol y dos de Soletes.
No, pero no te lo voy a decir.
No me lo vas a decir, ¿ves? O sea, no tienes la cláusula, como si la tuvieras.
Pero es que si no estoy beneficiando y estoy acordándome, hay tantos sitios que todavía no he ido. Sí te digo, a mí me entusiasma mucho el Solete, a mí me entusiasma el recomendado, el Un Sol. O sea, por supuesto me encanta ir a altísima gastronomía, a ver cómo ascienden aparte. Pero cuando empiezas a ver, cuando empiezan a hacerle chup, 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 ¿ves? empiezas a ver y dices, ostras, estos chicos, esta chica, estén en no sé dónde, en qué pueblo, van a llegar lejos. Eso es lo bonito.
¿Y has captado alguna tendencia que digas, vamos para aquí?
A ver, creo que hablar de tendencias año a año en gastronomía también es como que parece que te repites, pero claro, las tendencias no son tan rápidas, ¿no? Los cambios. ¿Qué veo? Fíjate, veníamos de un momento en el cual hemos abrazado mucho esta mezcla, esta fusión, ¿no? En la gastronomía habíamos agregado y habríamos ampliado, habíamos en cierta forma globalizado la gastronomía. Y creo que ahora, por lo menos en España, lo que estamos detectando, y probablemente en Portugal también donde estamos, es una vuelta no solamente a lo local, sino a la mezcla, es más la mezcla entre un gallego y un navarro que entre comida española y japonesa. Y es curioso, y es maravilloso, porque es una forma también de reflejar esa vuelta a las raíces que tenemos. Entonces, cuando la guía hablábamos, oye, ¿cuántos jóvenes están con el recetario de la abuela? El recetario de la abuela es por ahí, que tengo una abuela vasca, estoy en Jaén y uno esas dos cocinas. Pero ya no sé si estoy uniendo tanto Asia, América Latina y demás. Noto que en el movimiento de vuelta significa también poner en valor y revisitar todo lo que es España a nivel gastronómico.
Pensaba que me ibas a hablar de la moda de los mercados gastronómicos.
Ojalá, también. Además, bueno, lo sabes, lo voy a decir yo, estoy entusiasmadísima. Estamos con un, no sé si llamarlo proyecto, estamos con una prueba de algo que yo siempre he querido hacer. Siempre he querido tener un lugar donde la gente, en vez no solamente llevar gente a los restaurantes, sino tener un espacio donde diferentes tipos de propuestas gastronómicas estén al público. Y en ese sentido hemos inaugurado el puesto de la guía Repsol en el mercado de Vallehermoso, en Madrid, un mercado además maravilloso a nivel gastronómico, con un sol, soletes recomendados y demás. Y vamos a probar qué pasa cuando traes cocineros jóvenes de toda España a cocinar por un ticket de 45 euros. Hemos empezado por Osa, ha sido una experiencia brutal y maravillosa, y yo creo que también lo que queremos es que sea un lugar de laboratorio para mucha gente, que pueda venir, porque probablemente también nos dábamos cuenta, decíamos, hay mucha gente que también para tener ese contacto con un comensal que no solamente, por ejemplo, es alta gastronomía, sino que está buscando la gente, necesita un tipo de contacto diferente. El mercado es un contacto con la gente, les hablan, les cuentan cosas, si no estás en la barra, no sé, yo creo que es como quitarte protocolos de la alta gastronomía y de repente bajarte, ponerte a hacerte así, subir la, ¿no?, la persiana, atarte el delantal y a ver quién viene, ¿no?
Bueno, Sami, el chef de Doppelganger, es un poco lo que hizo. Él tenía un restaurante gastronómico por todo lo alto, lo Exacto. cerró y se fue al mercado de Antón Martín, y es uno de los sitios donde mejor se come de Madrid. Así que a veces el sitio no hace tanto el... De todas maneras, tú dices, ahora tenemos un puesto en el mercado de Vallehermoso, sí. pero ¿cuántas...? No voy a decir gasolineras. ¿Cuántas estaciones de servicio tiene Repsol en España?
Uy, me pillas, pero yo creo que deben ser alrededor de 3.500 o así. Me pillas, ahí me pillas. Si queréis, lo confirmo.
Sí, yo creo que está por ahí. En todas ellas se vende comida, de alguna manera.
No
yo,
en todas.
No,
bueno, no en todas, en muchas, depende. En sí, muchas. Sí, sí.
Yo recuerdo que hubo una época que había productos como productos gourmet de
En algunas
de la
sigue
Repsol.
Existiendo, efectivamente. Sigue existiendo. Había además, era la gasolinera, ese es el lugar donde se recarga, insisto, por eso es el concepto de tú recargas todo tipo de energías en una estación de servicio. Estación claro. de servicio, no gasolina.
Y ahora, además, es que, claro, se está transformando, ¿no? Muchos coches ya son eléctricos o son híbridos y paran para enchufarse. Y no es una cosa de 2 minutos, sino que a veces es de 20 o de 30 o de lo que sea.
Efectivamente.
Las estaciones de servicio también se están transformando. Yo no sé si tú, como directora de la guía Repsol, tienes una visión sobre...
Sí, hay varias cosas ahí.
Porque eso es como tener 3.500 puestos en mercados gastronómicos casi, de repente.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también ahí tienes temas logísticos, uh-huh. ¿verdad? Pero sí, esa es la idea. Uno va, insisto, si tú ya miras el concepto de que es una estación de servicio, piensa que en las estaciones de servicio es de los mayores distribuidores de pan de toda España. Vale. Hay café, hay todo lo que son los productos que llamamos, digamos, non-oil, que son los que tú puedes comprar más allá de, oye, voy o a como en el coche o me siento a comer aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en ese sentido ahí hay un... Ahí hay un link con la guía de Repsol importante, estamos en ello y es lo que tú decías, ya tenemos ese antecedente de haber sido promotores de que los productos locales del entorno de la estación de servicio puedan tener un punto de venta que además tiene horarios muy amplios, ¿no? Es como que les da muchísima atracción.
Totalmente. Y te quería preguntar también, porque a veces hablo con Sandra Luque, no sé si la conoces, es la jefa de cocina de la Clínica de Navarra. Ah. Ella ganó el premio a la mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid, ganando a las ensaladillas de todos los restaurantes de la Comunidad de Madrid.
Mírala.
Ha ganado varios premios, es un referente en cocina hospitalaria y realmente es que en los hospitales españoles se come muy mal, increíblemente mal. Y en parte es porque hablamos poco de ello. O sea, quien no sé si tú has estado alguna vez ingresada o has tenido a alguien, no sé cómo fue tu experiencia.
Mala.
Igual habría que mandar a algún inspector.
Igual habría que además a todo el mundo decirle que tenemos la inmensa suerte que vivimos en un país donde tenemos una dieta que ayuda muchísimo a nivel de salud. Y que estamos con niveles de expectativa de vida muy altos. En gran parte, gracias a la gastronomía, gracias a los productos que tenemos. Entonces, es realmente una contradicción que justamente en el lugar donde tienen que cuidar de tu salud, comas mal cuando es algo tan importante a la hora, porque yo creo que también hay que resaltar mucho, la gastronomía buena es salud, una dieta saludable marca, es como esto, es como un combustible que te echas. Si tú te echas un mal combustible, no esperes que tu motor vaya muy bien. Esto es lo mismo. Por eso te decía que para nosotros también la gastronomía es la energía vital.
¿Le ves futuro a una sección de la guía Repsol en hospitales?
Absolutamente.
Eso sí que sería un servicio social, ¿eh?
Sí. Sí, pero bueno, antes de eso también tienes que pasar, tú lo sabes, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay centrales de compras, hay de todo. Yo creo que también esto va a ser parte de cuando todos, como por ejemplo los hospitales, nos demos cuenta y pongamos en valor los beneficios que tiene la dieta en la salud. Y yo creo que todavía ahí estamos un poquito, pero nosotros y todo el mundo todavía no hemos hecho esa evolución.
María Ritter, muchas gracias por venir a la radio.
Gracias a ti, que a mí me encanta.
Espero que salga muy bien la gala.
Eso esperamos.
Espero que me digas luego quiénes son los presentadores. Y te digo una cosa, la última vez que viniste, en febrero de 2020, al cabo de unos días, estalló una pandemia. Como estalló otra pandemia dentro de unos días, ya no te invito más.
No. Quita. No, vale ya. Vamos a vivir más tranquilos. Vamos a disfrutar un poco. Y en ese sentido, fíjate, esa es la magia de la gastronomía.
Nos lo merecemos, ¿eh?
Nos lo merecemos. Merecemos estar alrededor de una mesa en algún momento del día, de la semana, parar. Eso es lo bueno que tiene también. La mesa te hace parar, te hace conectar en el momento que estás. Te hace conectar con la comida o te hace conectar con quien tú estás. No perdamos eso porque si no ya morimos, ¿eh?
Gracias, María.
Gracias a ti.